don Jorge Brooks Grant, la colonización blanca procedente de Canarias entre las dos guerras de independencia de Cuba.
Esta conferencia, este trabajo surge a raíz de un tema de investigación que estoy llevando sobre los canarios en la prensa y la literatura cubana entre 1950 y 1950. ¿Qué pasa? Que cuando se toca el tema canario en Cuba, siglo XIX, que te pones a revisar toda la prensa de la época, que muchas veces no se ha tocado, cuando este tema de investigación empieza a describir en cuanto a los canarios, que están presentes prácticamente en toda la actividad de la vida cubana del siglo XIX. El trabajo es extenso, yo voy a tratar de resumir lo fundamental, algunos puntos, y después, bueno, ya lo verán cuando se publique ese caso. ¿Conoces tú mi país? Dice el anciano Albert Hugo Cortés, que puedas concederme alguna gracia, el cielo de hierro. Los honorables aquí presentes conocen mi país, Cuba, el indecible ternura de su luz, el sacramento de sus aguas, la corteza de su mano. De seguro podrán concederme alguna gracia, por eso estamos nosotros los cubanos, por esa multinacionalidad. El siglo XIX, conmocionado, profundiendo y refundiendo una única conciencia cubana, con gentes inmigrantes blancas, negras y amarillas, cada una con sus intereses e ideas, conformaron nuestra cubanidad, que es conciencia, voluntad y raíz de patria. Primero entre las gentes nacidas y desarrolladas en Cuba, sin retorno ni retiro, con el alma sembrada en la tierra que los llega a nacer, cruzados y recruzados, dando origen a uno de los pueblos más mezclados del planeta. De pueblos estamos conformados, con el condimento de mestizaje infinito. ¿Qué importa que vengamos de padres de sangre mori y cuti blanco? El espíritu de los hombres flota sobre la tierra en que vivieron y se respira. Se viene de padres de Valencia y madres de Canarias y se siente correr por las venas la sangre enardecida de Tamanaco y Paracamoní y se ve como propia la que vertieron por las peñas del cerro del Calvario, pecho a pecho con los rosarios de feria armadura, los desnudos y heroicos Caracas de José Martín. El presente trabajo está dedicado a una parte de la historia de esta inmigración, la blanca, en específico la procedente de Canarias, y en el marco de la guerra de independencia de Cuba. Con Colón llegaron a Cuba castellanos y andaluces. Este flujo, desde sus inicios, se ve condicionado por las restricciones de la reina católica del paso hacia las Antillas de todos aquellos que no fueran del sur castellanos. En el siglo XVII se produce, en el siglo XVI hay un despoblamiento muy grande en Cuba, y a partir del siglo XVII se empieza a fomentar la colonización blanca, pero fundamentalmente por esos históricos no condicionados, fundamentalmente en el 17 a la pérdida de Jamaica por parte de España y en el 18 a la pérdida de la Florida. También se producen en el 18 otros acontecimientos como la aprobación por parte de Carlos III de dos correos entre La Coruña y La Habana y de declararse libre la navegación entre 7 determinados puertos de España y Cuba. Pero la verdadera colonización blanca de Cuba comienza gracias a la gestión del cubano Francisco de Arango y Patiño en el siglo XVIII, que plantea la necesidad de la introducción de trabajadores blancos a la isla en 1794. La primera colonización se caracteriza fundamentalmente por ser militar y burocrática, procedente de las regiones nórdicas de España, de las regiones del sur, que sucedieron la agrícola de Canarias y que representó el 45,7% del total de inmigrantes blancos y la comerciante industrial gallega, cantábrica y catalana. Con los blancos, por supuesto, llegaron los negros. Y a mediados del siglo XIX existían en Cuba más negros que blancos. Esto, la sociedad cubana de entonces se pone alerta, se produce una gran contradicción entre los intereses económicos y el temor de esta sociedad de la africanización de Cuba. Además, estaba muy reciente la experiencia de Haití y a partir de este momento empieza a aparecer en toda la prensa cubana una gran contradicción entre introducir más colonos negros o introducir colonos blancos. También ya se empieza a desarrollar todo el tema de la abolición de la trata de esclavos, la abolición la trata clandestina también se condena ya en el año 1000, se hace firme en el año 1847 y ya que se empiezan a producir intentos de colonización de otro tipo. Por ejemplo, en el 47 entra fundamentalmente los chinos y una parte de la inmigración yucateca. En el siglo ya 19, la segunda mitad, se produce una gran contradicción entre las relaciones entre la vista de producción y ya los primeros intentos de desarrollo capitalista en Cuba. Ya empieza a trazarse un poco la industria azucarera en cuanto a forma de potenciar esa producción de azúcar y se hace necesario la introducción de nuevas técnicas. Esto va a traer consigo de que se plantea entonces, se produce una gran contradicción entre los azucareros occidentales y los azucareros del oriente, y lo que desemboca en la primera guerra de independencia de Cuba, que es donde fundamentalmente más se trabaja. ¿Por qué? Porque la primera guerra de independencia condiciona hasta cierto punto y en buena medida la entrada de la inmigración canaria a Cuba, que se potencia. ¿Qué pasa? Que una buena parte de los hombres se suman a la guerra. Una buena parte de los esclavos, una inmensa mayoría, se suman a la guerra, sobre todo en la parte oriental de la isla, porque ya el negro no lucha solamente por la libertad de Cuba, sino que ya el negro, como cubano, lucha por su propia libertad. Y entonces ya se produce un gran desbarajuste, pérdida de terreno, se pierde una buena parte de la agricultura, se pierde la producción azucarera de la isla, entonces es necesario potenciar una nueva organización. Ya a mediados del siglo, de la década de los años 70, se produce una gran contradicción entre la esfera científica de la sociedad cubana, y empieza una gran discusión en cuanto a Venecia o mi cultura, de cuál es el tipo de inmigrante que debe entrar a Cuba. ¿Qué pasaba? Que anteriormente se habían hecho intentos de colonización blanca con irlandeses y alemanes, pero estos no fructificaron. Mucha gente planteaba que el clima de la isla acababa con este tipo de inmigrantes, que eran el terminador de la colonización blanca. Por otra parte, se decide por la colonización blanca también, pero procedentes de Canarias, porque ya los canarios habían demostrado con creces sus capacidades agrícolas dentro de la isla de Cuba. Y entonces, durante el transcurso de la contienda, es decir, de la guerra del 68, no se dejó de señalar por la prensa de entonces la necesidad de la colonización blanca. Se planteaba el temor de la africanización de Cuba con entrada de colonos. Está fresca en la memoria de la revolución de Haití. La sociedad de entonces propone que gobernantes y gobernados dediquen especial atención al asunto, contribuyendo todos a que alcance carácter práctico de duración lo que hasta ahora ha correspondido al estrecho círculo de circulación de bufete. Se opta por la colonización de familias verificadas de raza blanca, en concepto de independiente, como acontece en otros países donde es una realidad este género de progreso. Se demuestra con cifras estadísticas de que en Cuba existe capacidad en cuanto a tierra para asimilar un gran número de inmigrantes, ¿no? Y porque existe una parte de los colonos, de los hacendados criollos, que plantean que Cuba no tiene terreno para este tipo de inmigración, y con eso se demuestra que es una parte de la isla que no está cultivable, que es un terreno costoso y que, bueno, se puede dar a los inmigrantes. Ya para esta década se configuran ya muy bien las clases sociales en Cuba, que se dividen fundamentalmente en tres: la clase popular, la clase media y la clase alta. Ya la inmigración canaria empieza a clasificar, se clasifica también dentro de esta inmigración, en la clase media, en la clase popular clasifican como agricultores dedicados fundamentalmente al tema del tabaco. En la clase media se llama la atención de una parte de esta inmigración canaria, forman parte del puerto, entre el famoso puerto de los usuarios de Cuba, pero bueno, que no solamente son insulares como mucha gente piensa, los hay alemanes que fue el primer cuerpo de voluntarios de Cuba, los hay incluso negros y también los hay cubanos de la clase media. En Martí, en los gobiernos de Cuba, en el año 1990, es quien define, o da una definición bastante cercana de cuáles son los motivos por los cuales el isleño emigra a Cuba. Y lo clasifica como económico cuando plantea que las canarias viven y las míseras viven las políticas canarias. Falta de trabajo cuando plantea y no creía bajo español aquella volcánica naturaleza que y no creía bajo español aquella volcánica naturaleza más que campesinos que no tienen donde emplear su esfuerzo y su honradez, que no tienen su tierra nativa donde salga cabeza ni donde tener un brazo. Y termina diciendo en este famoso artículo, ¿no?, que quien de paso por las islas no ha habido con tristeza la confesión de aquella juventud melancólica. Oprimidos como nosotros, los isleños nos aman. Nosotros agradecidos los amamos. Pronto va a tener Montesinos la ocasión superada de ser pegado, porque empieza haciendo una referencia a un amigo del canario que estuvo preso en el presidio de Europa. En marzo del año 1872 se funda la Asociación Canaria de Beneficencia y Desarrollo Agrícola. Y se formó un gran debate entre la sociedad hacendado, bueno, esa parte del oriente, por el momento, pero por aquí. En el año 1877 regaló un nuevo proyecto de colonización blanca por parte del gobernador general de la isla, dirigido a los españoles mayores de edad, donde se les admiten compañías de esposas e hijos, dirigido fundamental a la agricultura y a la construcción de fábricas y edificios. Por un periodo de 2, 4, 6 y 6 años. Además está señalada que el nivel educacional era más inmigrante que arribaba a Juventus años. Extinta la contienda, marca un cambio en la sociedad cubana entonces, dada la necesidad de fomentar la dominación blanca y con el objetivo de proporcionar sustento a las familias que han sido arruinadas y a los individuos que queden sin ocupación, el gobierno de Ultramar decide que a partir de la parte despoblada de la isla, 800.000 hectáreas de bosques del Estado, terrenos de propios arbitrios de los pueblos y los cedidos con este fin por los propios voluntarios, haciendo énfasis en los licenciados del Ejército de Cuba, voluntarios movilizados o que hayan asistido en funciones de guerra, vecinos de los pueblos de la isla que, habiendo permanecido fieles al gobierno, hayan sufrido pérdidas considerables por la guerra. Estas medidas tomadas por el gobierno favorecen a un gran número de peninsulares isleños. Recuérdese que una gran parte de la guarnición de Cuba era reclutada en las islas. Además, un número considerable de isleños que prestaban servicios como voluntarios como una de las formas de ganarse sustento y de mostrar simpatía a la corona, lo cual les garantizaba cierto bienestar a esas familias. Eran favorecidas además numerosas familias canarias, incluidos esposas e hijos, en la contabilización. En la zona central de la isla, donde era característico este tipo de asentamiento dedicado al cultivo del tabaco, zona que fue afectada grandemente por las tropas holandesas que operaban en Antillas, y hay una fuerte presencia de hoy en día de isleños en esta zona, si se considera que los terrenos eran otorgados en gratuidad por 3 años, al cabo de los cuales tenían que estar cultivados. Cumplir esta condición eran entregados a perpetuidad, sin derecho a arrendarlos o a hipotecarlos. Además, se les liberaba de 3 a 5 años el pago de impuestos sobre el día de edificación. Es en este momento cuando ya se avisó el fin de la esclavitud, y por las propias secuelas de la guerra, se produce una gran demanda de braceros para el cultivo y la producción azucarera comisionada por abolición de la trata, desproporción entre la tasa de natalidad y mortalidad. Esta última, para los esclavos, era de un 5% superior. Disminución en el año 1868 del tráfico de Corea y China. La progresión de exportación de azúcar hasta 1874. Disminución del índice de masculinidad por la guerra. Envejecimiento de las dotaciones. En 1873 existían 136.000 africanos y al finalizar el siglo, 13.000. La tasa de mortalidad en la población por las tierras entre 50 y 60%. No se puede introducir manos esclavas. Ahora la disyuntiva es introducir colonos negros de África por los blancos. La primera alternativa tiene el inconveniente de que aún están presos los recuerdos de la revolución haitiana. Y la segunda, de que algunos ven en la isla de Cuba como el ángel exterminador de la raza blanca. Y el trabajo, bueno, ya termina con la guerra del 98. En la década del 90 ya la inmigración canaria no va a ser, no, a diferencia del resto de inmigración de la península, no va a ser la perpetuidad, no va a ser de asentamiento, sino que se va a caracterizar por ser una inmigración de golondrina, que van a Cuba entre noviembre y diciembre, que es la etapa de zafra, y regresan a Canarias a abril o mayo, hasta la próxima zafra, porque es cuando se produce un tiempo muerto, cuando ya no había forma de mantenerse en